Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Madre e hija en la cocina. Eso puede ir bien o ir mal. O como en este caso puede resultar fenomenal. La madre, Elena Pérez, es licenciada en Ciencias Biológicas, Bioquímica y Biología Molecular y especialista en Alimentación y Nutrición Aplicada. La hija, María Hernández Alcalá, es licenciada en Bioquímica y especialista en Nutrición Clínica y Salud Pública. Igual las conoces ya como Future Life 21, porque bajo ese nombre tienen, por ejemplo, más de 600.000 seguidores en Instagram. Han creado, además, un método único uniendo ciencia y cocina para enseñarnos a comer mejor y han publicado varios libros con sus recetas, todas saludables, nutritivas y riquísimas. En este episodio nos van a dar sus consejos para elegir correctamente los alimentos, sus trucos para cocinar mejor y un montón de ideas que van desde ordenar el congelador a elegir una paleta de cocina buena, bonita y barata. Y todo con alegría y entusiasmo contagioso. María y Eleni, de Future Life 21, bienvenidas al podcast.
Hola Cris, qué contentas estamos.
Sí, estamos encantadas de la vida.
Bueno, os veo además coordinadas de color, las dos de blanquito, bien pegaditas, bien claro. Juntitas, madre y hija, parecéis las grecas, una sí, rubia, sí. Una morena, bacará.
Exactamente, sí, sí. Siempre vamos así. Es más, nos disfrazamos de las grecas, no, de azúcar moreno una vez.
Ay, qué terrible. Eso fue horrible.
Fue dramático.
Fue en un Halloween por hacer la broma, ¿no? De ir de azúcar moreno.
Bueno, hablando de azúcar, vamos a aprender un montón de alimentación con vosotras. Y como sé que estamos todas a topes, yo voy a arrancar ya con la pregunta del millón, que yo creo que esta no os la han hecho nunca. Y es la de, quiero comer saludable, pero ¿realmente por dónde empiezo? ¿Esto pasa por comprarme un bote de chía?
Yo diría que no. Lo más importante por donde debemos empezar sería, por un lado, quitar las cosas de casa que no son saludables y, por otro lado, también saber qué tenemos que tener en casa para poder prepararnos platos que disfrutemos. Porque uno de los puntos más importantes para entrar en un hábito saludable es disfrutar de lo que comemos. Si no, si es como dice mucho Eleni, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que tiene que comer, pero luego no lo hacen. Yo creo que es importante saber esa práctica.
Sí, y sobre todo yo creo que en esta vorágine de vida que llevamos ahora mismo, yo creo que lo más importante para empezar a llevar una alimentación saludable es saber porque muchas veces el conocimiento se ha perdido y entonces ahora vamos dando palos de ciego y realmente no tenemos ni idea de lo que es realmente comer saludable.
Bueno, de hecho, Eleni, yo te he oído decir que, además de la falta de tiempo, uno de los principales motivos por los que no comemos bien es porque se han perdido los conocimientos. ¿Exactamente a qué te refieres cuando dices esto?
Realmente no es la pérdida de conocimientos, es la pérdida de hábitos. En las casas se han perdido los hábitos que antes se transmitían de generación en generación y hoy en día, pues por el ritmo de vida que llevamos, que la incorporación de todos al trabajo, que todos estamos haciendo todo el día cosas, pues al final, pues esos conocimientos que iban pasando de padres a hijos, pues al final se han perdido. Y entonces, ahora mismo, o lo recuperamos a través del conocimiento o realmente es tremendamente difícil el recuperar un hábito. Perder un hábito se pierde en un pispás, pero recuperarlo realmente, a no ser que quieras recuperarlo y tengas los conocimientos para hacerlo y sepas el por qué y cómo, no lo vas a hacer.
De hecho, es lo que decimos siempre, que vivimos en un mundo tan acelerado que la gente deja como última prioridad su alimentación, cuando la alimentación está absolutamente vinculada a la salud y la salud debería ser el número uno de nuestras prioridades. De hecho, cuando puedes tener todo en la vida, yo siempre digo, pero cuando tienes un problema de salud, no tienes nada.
Mira que dos, parecemos las lolis.
Vale, vamos a echar una mano a nuestros escuchantes. Estábamos hablando de las cosas que deberíamos tener en la despensa. Vamos a meterles un meneo. Vamos a ponernos manos a la obra y si tuviésemos que darle una vuelta a nuestra despensa, ¿vosotros por dónde empezaríais?
Bien, yo siempre digo que una de las formas más sencillas de saber si tienes bien la despensa y la alimentación que tienes en tu casa es que el 90% sean alimentos naturales en sí mismos, es decir, que no llevan ingredientes, que no tienen una etiqueta que mirar, porque el alimento es natural en sí mismo, frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, semillas, frutos secos, y en el momento en el que la mayor parte de tu alimentación es esa, ya tienes mucho ganado. Luego, podemos elegir, por supuesto, un 10, un 20% de buenos procesados, que ahí hay que tener un poquito más de conocimiento para saber elegirlos, pero también, por supuesto, la industria alimentaria nos brinda unas posibilidades muy buenas para cocinar rápido, fácil y saludable, pero hay que saber elegirlos. Entonces, yo creo que empezaría por ese 80-90% de alimentos que no tienen ingredientes porque son en sí mismo el propio alimento natural. Esa sería como mi pauta.
Sí, muchas veces pensamos, ¿qué pongo y qué compro cuando quiero comer saludable? Pues hay muchísimas cosas, como muy bien decía María, que ahora mismo podemos elegir. O sea, ahora la industria alimentaria, realmente a nosotros a la industria alimentaria le importamos un bledo. O sea, la industria alimentaria lo que quiere es vender. Pero tenemos, sí que es cierto que ahora mismo tenemos una serie, un abanico de posibilidades donde podemos elegir alimentos que nos pueden facilitar el cocinado y nos pueden facilitar pues para llevar una alimentación saludable de una manera mucho más fácil, claro.
Desde, por ejemplo, verduras congeladas, botes de legumbres.
Los botes de legumbres o los botes de el tener siempre pues unas verduras para un momento determinado que a lo mejor no te da tiempo, que hay muchas ahora ya que simplemente llevan el propio alimento, agua y sal. Entonces es mucho más fácil y se pueden utilizar.
O los lácteos, por ejemplo, los lácteos naturales, sí. Pues no hay problema, o un chocolate negro, pues son alimentos que, como decíamos, tienen ingredientes y vienen en un paquete, pero son buenos ingredientes y son alimentos que se pueden tomar perfectamente.
Bueno, el tomate entero, no hace falta muchas veces comprar tomates naturales para pelarlos, para hacer todo el lío, sino que puedes ya, pues te avanzan el poder cocinar fácil, eso es mucho mejor, claro.
Explicáis además que un alimento puede ser saludable, pero no necesariamente altamente nutritivo. Decís que lo verdaderamente importante es nutrir al organismo. Elaborad un poco esto, por favor.
Mira, esto lo digo yo muchísimo porque hago mucho hincapié en que hoy en día cada vez están más de moda pues elegir sano, ¿no? Tipo, vale, pues la avena es saludable. Pues si como avena y pollo, estás comiendo saludable. Pero si todo el día solo comes avena y pollo, no estás comiendo nutritivo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Están muy de moda últimamente los crispies de maíz, que solo llevan maíz. Entonces dices, vale, son más naturales que unos crispies petados de azúcar. Sí, son más sanos. Y los crispies de maíz son sanos. Pero si tú solo desayunas crispies de maíz con leche, no es prácticamente nutritivo. Entonces, si te tomas, en cambio, yogur, que lleva muchas más vitaminas, que lleva probióticos, que lleva una más concentración de vitamina D, y luego le metes frutas de diferentes colorines, estás aportando diferentes nutrientes, le metes frutos secos, por ejemplo, unas nueces que llevan omega 3 y que llevan un montón de vitaminas y minerales, y además le pones un poco de lino y chía espolvoreado por encima. Pues le estás metiendo además pues muchos micronutrientes también. Entonces, el conjunto de tu desayuno, los dos son sanos, pero uno es sano y el otro es muy nutritivo. Entonces, es muy importante que nos centremos en que el organismo esté nutrido. Nosotros hablamos mucho de que nuestras células son como coches y los coches no solo necesitan ruedas, Los coches necesitan palanca de cambio, retrovisor, necesitan aceite, necesitan tornillos y todo eso son los nutrientes que tenemos que aportar a nuestro cuerpo para que nuestras células arranquen y cuando ellas están bien, entonces tú estás bien. Entonces, esos nutrientes es lo que tiene que importarnos. Por eso uno de nuestros lemas siempre es cuenta colores, no calorías. Es por el tema de aportar nutrientes, ¿no?
Justamente, Eleni, al comenzar la entrevista hablabas de esos hábitos que se han ido perdiendo, ¿no? Y tengo un sumario aquí para poner en un post-it bien grande algo que decís y que es necesitas hábitos, no dietas puntuales y restricciones. Esto parece fácil, pero para mucha gente realmente no lo es. ¿Cómo se construye ese hábito de comer sano? ¿Y qué es comer sano?
Pues mira, comer sano es intentar aportar a lo largo del día la mayor variedad de nutrientes en cada una de las comidas. Como muy bien decía María, no consiste solo en tomar comidas sanas ni saludables, sino en comer comidas, en aportar al organismo todos aquellos nutrientes que son capaces de, en sinergia, conseguir que todas las células de tu organismo funcionen, porque las células de la piel no necesitan los mismos nutrientes que las células del sistema nervioso, porque las células de la piel no tienen que hacer neurotransmisores. Así que lo que nosotros intentamos siempre es lo que decimos, en FuturLife no solamente es intentar comer saludable, sino llegar a optimizar al extremo el aporte de nutrientes para garantizar que tu organismo no solo eliges bien, sino que favoreces la digestión, favoreces la absorción, favoreces que realmente los nutrientes lleguen hasta el entorno celular, porque la clave, o sea, el fin de la alimentación es conseguir que los alimentos se procesen para que lleguen a las células y sean ellas las que realmente reciban los nutrientes y dentro de cada uno de los tejidos de los que forman parte sean capaces de tener la mejor calidad de vida y así permitir a ti vivir en la mejor versión. ¿Cómo conseguimos obtener estos hábitos? Dándote cuenta de que solo tú eres responsable de tu propia salud.
Bueno,
a mí cuando las personas, perdona, eres tú responsable de tu salud, de tu calidad de vida y tú tienes que empoderarte a través de los conocimientos para saber por qué quieres comer bien. A mí que los demás coman como quieran, pero a mí déjame que coma yo como yo quiera, porque cada uno es responsable de su propio cuerpo. Entonces, el tener ese orden y esa organización y ese saber que el 90% de tu día o de tu vida tienes que llevar unos hábitos saludables, esto no quiere decir, ay no, yo esto no lo puedo comer porque esto no es sano. Eso es que me pone de los nervios, además, porque en la vida hay que aprender que hay alimentos de los que puedes priorizar y puede ser como convertirlos en un hábito su consumo, pero habrá otros que serán de consumo de manera puntual. Por lo tanto, hay que tener esa higiene mental también de saber que normalmente comes saludable y que puntualmente pues vas a comer pues aquellas cosas que sabes que no puedes comer de una manera asidua.
No es que no puedas, es que no debas, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer una pequeña puntualización y es que, por supuesto, que existe el azar en temas de salud, ¿no? Puede que nos toque algo por puro azar o por genética, ¿no? Y por genética. Pero la evidencia científica nos dice que los hábitos están ultra vinculados con el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Entonces, nosotras siempre decimos que al final esto es como una tómbola. Tú puedes tener 200.000 papeletas para que te toque la tómbola o puedes mirar la tómbola de lejos y que te hayan regalado una papeleta. Entonces, puedes bajar las probabilidades tremendamente y como siempre decimos, esto no lo decimos nosotras, lo dice la evidencia científica, de desarrollar muchísimos problemas y condiciones. Y es espectacular la cantidad de personas que nosotros tenemos haciendo nuestro sistema, nuestro curso, y que comen como nosotras les indicamos, que no tienen sintomatología de muchísimas de sus condiciones, ¿no? Y claro, dicen, la calidad de vida es otra, porque no es lo mismo levantarte y que te duela la cabeza, que te duelen las articulaciones, que te duela el estómago, que tengas malas digestiones, que estés agotado. Ya no hablo de enfermedades grandes, que bueno, ya ni te cuento esas, ¿no? Pero esa calidad de vida diaria, de levantarte con energía, con ganas de hacer cosas, que no te duele la tripa, que te sientas bien, que no estás hinchado, como dice Eleni, al final eso acaba generando una energía y proyectas una energía tan bonita que las cosas buenas empiezan a pasarte más porque al final te encuentras bien, te sientes bien y proyectas ese bien que te encuentras en las personas a tu alrededor. Y también si te encuentras más, al revés, ¿no? Entonces yo creo que es importante centrarnos en esa calidad de vida diaria que te aporta una buena alimentación. No es que vayas a reducir además la probabilidad de desarrollo de enfermedades más adelante, sí, pero a lo mejor eso lo ves muy lejos.
Claro, nosotros muchas veces hay gente que viene y nos pregunta, ay no, y esto y se me va a quitar, digo, vamos a ver. Nosotras, o sea, realmente cuando tú cambias la nutrición, tú no curas nada. Pero sí que es cierto que todas aquellas dolencias y todas aquellas sintomatologías que estén vinculadas a una malnutrición van a mejorar. evidentemente. O sea, nosotros lo que hacemos es recuperar la funcionabilidad de los tejidos a través de una correcta nutrición y mejora muchísimo todo el mundo.
Tremendo.
O sea, es impresionante. No se te quita la patología, pero si no tienes mucha sintomatología o la has reducido en un porcentaje grande, pues la calidad de vida de las personas es mucho mejor, claro. Así que esto no consiste solo en... Yo siempre digo que la alimentación, vamos, lo que es la nutrición, no tiene que ser nunca un hándicap, ni en la salud ni en la enfermedad. O sea, nosotros siempre tenemos que elegir saludable para tener mejor calidad de vida, porque cuando las personas pierden la ilusión, pierden la capacidad de ser humano, o sea, pierden la capacidad de vivir. Porque si pierdes la ilusión, es que te quedas en nada. Y entonces el recuperar la ilusión porque te encuentras bien, porque tienes ganas de hacer cosas, como decía María, es que es la clave de la salud. Es la clave. Mm-hmm. Es la clave.
En este podcast nos han dicho otras veces que casi más importante que lo que comes es lo que no comes. Quizá habría que añadir también, no sé qué os parece, que no es solo lo que comes, sino cómo lo cocinas también, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es el mejor método para preparar verduras, carnes y pescados. ¿Y qué errores típicos solemos cometer al cocinar?
Yo quería hacer... Ahora vas a hablar tú de lo de cocinar, que eres la que más sabes de esto. yo quería hacer una puntualización que, por supuesto, no es solamente lo que no comes. Lo que no comes es muy importante y, sin duda, yo hubiera hecho esa puntualización, Cris, porque es verdad que mucha gente dice, no, yo como verduras. Digo, vale, genial, pero es que también mojas sobaos en chocolate todas las mañanas, ¿no? Entonces dices, vale, luego a lo mejor te comes un brócoli, pero no vas a conseguir maximizar tu calidad de vida y, por ejemplo, equilibrar tu microbiota, tener al máximo tu sistema inmunitario, reducir tu ansiedad por comidas que no son tan saludables si sigues comiendo lo otro, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas importantes, lo que no comes y lo que comes. Y lo que comes es importante que varíes de forma de cocinarlo, ¿no, Eleni?
Sí, este es otro de los puntos que nosotros hacemos muchísimo hincapié, aparte de los colorines, porque la naturaleza no hace nada al azar y tiene su porqué a nivel científico, porque aportan diferentes antioxidantes y diferentes moléculas que nos ayudan a garantizar la calidad de vida de las células de nuestro cuerpo. También luego, la forma de cocinarlo, podemos absorber mejor unos que otros. Entonces, uno de nuestros lemas más importantes es variar de método culinario, porque todo el mundo está con la plancha, la plancha, la plancha, y la plancha también termina generando una serie de moléculas que no son totalmente saludables si todos los días las tomas. Entonces, lo mismo, decimos, ay, no se pueden tomar fritos. Digo, ¿cómo que no? O sea, ¿a mí qué me estáis contando? O sea, lo que no se puede es freír cosas que venden de ultraprocesados, pero porque no te vas a poder tomar un pescadito rebozado o un filete empanado que hemos tomado toda la vida, o unos pescaditos, unos bocartes. Es que no tiene ningún sentido que no puedas tomarte unos boquerones rebozados. O sea, no tiene ningún sentido.
Obviamente hay que utilizar una buena harina y un buen aceite.
Tenemos todos los parámetros controlados de todos los riesgos químicos emergentes de los alimentos. ¿Cuáles son? Primero, elegimos la calidad del alimento. Segundo, elegimos la calidad de la harina con la que vamos a rebozar el huevo. Tenemos también la elección que podemos elegir de, sea de campero o sea como sea. Y también luego elegimos el pan, que siempre nosotros lo que hacemos es el pan bueno que se nos ha quedado duro, lo hacemos rallado, y luego lo fríes en un aceite saludable, que es un aceite de oliva virgen extra. Y luego la temperatura a la que lo cocinas y el tiempo que lo tiene. O sea, que tenemos controlados todos los parámetros. Entonces, ¿la fritura es mala? No, es un método culinario como otro cualquiera. Lo único que hay que variar. No es todo frito, ni todo a la plancha, ni todo hervido, ni todo cocido, porque varían los nutrientes. O sea, que hay que aprender a entender que según cómo cocines los alimentos, vas a absorber de una manera unos nutrientes que otros.
Bueno, te me has adelantado un poco, Eleni, porque te iba a preguntar justamente que me dieses las claves del manual de cómo freír bien. ¿Cuáles serían los mejores aceites? Depende del uso que le vayas a dar, que si es para freír, si es para crudo. ¿Deberíamos tener distintos aceites dependiendo de su función? Danos un manual.
Pues no, según Sanidad, el aceite que hay que utilizar para freír siempre sería el aceite de oliva virgen extra. Es con el que se han hecho todos los estudios científicos, no hay absolutamente ninguno que vaya en contra, porque todas las grasas en las que se cocina o las que se utilizan, siempre hay controversia. Unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que generan moléculas, otros que no. Realmente el ácido graso que tiene la resistencia al calentamiento es el ácido oleico, que es el omega 9. Entonces, el omega 9 resiste las temperaturas de una fritura de una manera pues, tremendamente saludable. Ahora bien, ¿hay que aprender a freír? Pues sí, por ejemplo, es mejor secar los alimentos antes de freír. Es mejor, por ejemplo, si vas a utilizar croquetas congeladas, por ejemplo, pues no ponerlas de golpe todas a la vez, sino ir poniéndolas poco a poco para que el aceite no se enfríe y entonces no se salgan los alimentos o no se cocinen de la misma manera. ¿Qué más podemos decir?
Importante también decir que el aceite cocinado no es que se vuelva tóxico, ¿no? Que mucha gente que vincula, ¿no? Es que si se calienta ya no es saludable.
No.
Sigue siendo saludable, pero es, como decíamos antes, un poco menos nutritivo, porque tiene muchas vitaminas que al calentarse a altas temperaturas a las que puede llegar el aceite, que son 200 grados, pues esas vitaminas se pierden. Por ejemplo, por eso se dice que el tema de las verduras cocidas o al vapor mantienen más nutrientes. ¿Por qué? Porque el agua no va a llegar más de 100 grados, mientras que el aceite sí pasa los 200. Entonces, por eso hay muchas vitaminas que tiene el aceite que se van a perder. Y por eso siempre decimos que es muy bueno, como decía Eleni antes, mezclar al día, tomar verduras cocinadas para absorber ciertos nutrientes y tomar verduras crudas, y ahí está el aceite crudo, y en las verduras cocinadas estará el aceite cocinado.
Claro, y lo que decía María, ya cogiendo el hilo, que no te voy a dejar hablar, porque esto es horrible lo mío, porque ya según va hablando, ya se me van ocurriendo. No, porque María acaba de decir una cosa que es muy buena, y es, dice, se conservan mejor las vitaminas y los minerales cuando se cocina al vapor. Vale, muy bien. Cuando una verdura está cruda, se conservan mejor las vitaminas y minerales. Y cuando lo vas cocinando al vapor, un poco más, al wok, se van perdiendo poco a poco. Y cuando las estofas, como por ejemplo, haces un pisto, pues evidentemente pues has perdido muchas vitaminas y minerales. Pero por el contrario, por eso decimos lo del cambio de método culinario, como has roto la fibra, se liberan mucho más los antioxidantes que llevan los alimentos, en concreto las verduras. Por eso, cuando tomamos un tomate frito, ¿de qué color es el aceite que se queda alrededor o un pisto? Rojo. Pero en cambio, ¿de qué color es el aceite cuando hacemos una ensalada y lo tenemos 4 días? No cambia de color. Porque el licopeno del tomate, cuando se calienta el tomate, se rompe la fibra y se diluye en el aceite. Por eso decimos que es muy importante cocinar verduras con aceite para que muchos de los nutrientes o de los, en concreto, moléculas como los antioxidantes se diluyan en la grasa y las absorbamos con más facilidad. ¿Qué es mejor, un tomate crudo o un tomate cocinado? Se complementan. No tiene nada que ver. De un tomate crudo absorbes mejor vitaminas y minerales y de un tomate cocinado absorbes mejor los antioxidantes y peor las vitaminas y minerales.
Maravilloso.
Por lo tanto, es complementario y por eso siempre decimos que hay que tomar alimentos crudos y cocinados y cambiar de método culinario para poder absorber la mayor variedad de nutrientes de cada uno de los alimentos. Esa es la clave.
Pues ya me has contestado una pregunta que te iba a lanzar ahora, la pregunta doble, pero me queda una respecto al tema de freír. ¿Se puede reutilizar el aceite con esto que nos habéis contado o no?
Pues mira, el aceite... ¿Quieres contestarlo tú, Mary?
No, no.
Vale, el aceite, cuando se calienta, alcanza unas temperaturas que muchas veces lo que hace es que se pueden ir, algunos ácidos grasos se van saturando. Cuando se saturan los ácidos grasos, que son insaturados, van cogiendo densidad. Por eso, cuando vamos calentando mucho los aceites, se van quedando como densos. Estas grasas, cuando se calientan mucho, pueden generar lo que se llaman las grasas trans. Por eso, nosotros decimos que cuando empezamos a reutilizar los aceites y se empiezan a densificar, pues ya deberíamos desecharlos. Y entonces yo los utilizo, por ejemplo, para hacer jabón. Ahí lo dejo.
De acuerdo. Nos has explicado justo, Eleni, que lo que hay que hacer es combinar distintas técnicas, ¿no? Pues al vapor, cocido, hecho con un tipo guiso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los purés? ¿Qué es mejor, tomar las verduras en puré, cocidas, crudas o de nuevo? Tenemos que hacer un mix de todo.
Es lo mismo. Con las verduras en forma de puré lo que hacemos es tomarlo predigerido. Cuanto más pulverices las... Tú piensa que para que nosotros absorbamos los nutrientes los tenemos que pulverizar. Si ya se lo adelantas, pues favoreces y facilitas la absorción de los nutrientes porque ya lo das predigerido.
Sí, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, las cosas batidas, al estar batidas, es un poquito más fácil su absorción a nivel nutritivo, pero también es más fácil, por ejemplo, que el azúcar se absorba un poquito más rápido si son las verduras, ¿no? Entonces, por eso nosotras, como volvemos a lo mismo, siempre recomendamos hacer un variado. O sea, para nada decir, no, es que la mejor forma de tomar las verduras, no hay una mejor forma, la mejor forma es variar. Igual que te tomas una crema, te haces verduras al horno, como te las haces salteadas, como te las haces al vapor, como te las haces, ir variando. cambiando, como decía Eleni, para maximizar el aporte de nutrientes y también cambiar de método culinario, que parece una tontería, pero si siempre tomamos la verdura de la misma manera, nos vamos a cansar y de nuevo ese hábito va a ser mucho más complicado que se mantenga si tu única forma de tomar verdura es tomarla en ensalada y es un perezón.
Sí, además, mira, cuando las personas, hay muchos estudios, Cris, que en los que se ha visto que cuando tú tomas los alimentos en forma de puré, te dan la sensación de saciedad porque te llenan rápidamente, porque te lo tomas muy deprisa, pero luego, como el vaciado, al estar ya predigerido, es muy rápido, se favorece la contracción del músculo del estómago y ayuda a que las personas se les vaya haciendo un poquito más pequeño el estómago. Por eso hay que tener también cuidado y de manera normal no puedes estar todo el santo día tomando las verduras trituradas, entre otras cosas porque también quitas mucha de la fibra que luego a lo largo del tracto digestivo van a servir de nutrientes para las bacterias intestinales. Así que hay que tener un poco de todo.
¿Vale? Una pregunta respecto a este tema de guisar. Porque hemos hablado de hacer las verduras al vapor o de hacer las verduras cocidas, pero ¿qué pasa cuando entra en juego la olla express o el slow cooking, la cocción lenta? ¿Os gustan también? ¿Creéis que hay que mezclar las dos? ¿Una es mejor que otra? ¿Qué opináis?
Mira, la olla express... lo que hace es reducir en un 50% el tiempo de cocinado, porque juega con la presión y la temperatura. Y en cambio, la olla rápida todavía lo acelera más. Es un 70%, bueno, aproximadamente será pues, un 70% de velocidad. O sea, cocinas mucho más rápido porque utiliza la presión para romper las fibras y conseguir ese cambio molecular de los alimentos para favorecer su digestibilidad. Porque, claro, el cocinar es para aumentar la digestibilidad de los nutrientes. Entonces, ¿qué puedes? ¿Lo puedes utilizar? Pues por supuesto que se puede utilizar. El slow cooking, pues mira, sirve pues, para carnes a lo mejor que son muy duras y las puedes tener mucho tiempo. Y como el gasto es muy, muy, muy pequeñito, pues tienes una facilidad para conseguir el cambio de ese molecular. Igual que también, por ejemplo, las moléculas de proteínas varían la forma en la que coagulan, o sea, en la que cambian su composición según las diferentes temperaturas. Entonces, el cocinar, por ejemplo, un pescado que... Es cierto que algunas veces se queda también, puede perder un poco más de agua al estar tanto tiempo, pero por ejemplo los pescados que ahora los hacen también en forma de que lo cocinan en unas bolsas herméticas, bueno, pues claro, mantienes el frescor del propio alimento y se va coagulando y quedan como más duritos y como más enterita la carne, pero a la vez está cocinado. Entonces cambian las texturas cuando se cocinan rápido o lento.
Yo quería decir que el tema del slow cooking depende cómo se utilice. Por ejemplo, hay muchas lo que hay que son como unas ollas, ¿no?, que cocinan a baja temperatura. ¿Qué es lo bueno o malo de esto? Pues por un lado, lo bueno, que es como hablábamos antes, cuando la temperatura no sube mucho, pues hay muchos nutrientes que se van a mantener y no se van a perder tanto como si cocinas a temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, eso, pues oye, es un punto a favor, pero un punto en contra es que no todo el mundo puede estar pendiente de todo ese tiempo que tiene que estar cocinándose el alimento. ¿Qué es lo bueno? Pues que las ollas slow cooking de hoy en día se apagan solas y tú puedes tener un guiso 5 horas ahí y se va a apagar solo. Entonces, yo lo incluiría en una buena técnica de...
Yo lo tengo.
Claro, nosotros lo tenemos. Una buena técnica.
Menos mal que no me habéis dicho que es malísimo porque sería mujer muerta, pero yo solo cocino.
Yo lo utilizo, por ejemplo, hago las perdices escabechadas, hago las legumbres, hago muchas cosas ahí.
Claro, y además da un sabor muy bueno porque los guisitos cocinados durante bastante tiempo tienen unos sabores espectaculares. Y como decíamos, podemos obtener esos beneficios que decía Eleni de muchísimos antioxidantes que se quedan en el pochado, ¿no? Que se quedan en el aceitito y sobre todo como no sube muchísimo la temperatura, pues mantenemos bastantes nutrientes. Entonces, yo lo veo un método estupendo, pero no lo veo para todo el mundo porque no todo el mundo está dispuesto a estar medio pendiente. Hay gente que la agobia que esté ahí una cosa encendida 5 horas. Entonces, no todo el mundo se siente como capaz de utilizarlo, pero a mí me parece un método estupendo.
Mira, voy a contarte otra cosa que se me ha venido a la cabeza según estaba María hablando, yo lo siento, perdóname, pero esto es así, yo soy así, y es que también depende de la pérdida de los nutrientes cómo cortes, por ejemplo, la verdura cuando vas a hacer, yo qué sé, pues un puré o un caldo o una... Porque, bueno, el puré no porque luego lo trituras, pero en el caso, por ejemplo, de los caldos o de un cocido, si tú cortas la verdura muy pequeñita, los nutrientes, todo tiene su lógica. Si tú cortas por las roturas, se salen los nutrientes más fácilmente que si pones el trozo entero. Entonces, según lo que quieras, si quieres enriquecer un caldo, lo haces pequeñito. Si quieres que esté rico la verdura o la carne, la pones entera para que no se salgan los nutrientes. Mira tú. Claro, esto es una cosa que se me ha ocurrido que hacía 1000 años que no contaba.
Pues fenomenal. Eleni, otra cosa que has contado, que has mencionado el pescado. ¿Cuánta gente dice, yo es que al pescado no le pillo el punto? No hemos mencionado el horno. ¿Algún truco para hacer el pescado al horno? ¿Es mejor cocinarlo al papillote o no?
A ver, el horno, hay que, la verdad, que yo, ¿qué queréis que os diga? Yo cocino al ojo, ¿vale? Y no te puedo dejar mi ojo. Entonces, es complicado.
No, pero es verdad que yo la obligo, como ellas están de ojos, ¿no? Como las madres de toda la vida. Yo, de hecho, digo, me da muchísima pena que os prometo que las madres como mi madre, dentro de 3 generaciones, yo creo firmemente que no va a haber, ¿no? Estas madres que meten las manos en el aceite para darle la vuelta al filete y no se queman y están como si nada, o pues eso, que cocinan o todos sus chorritos son medio litro y así, ¿no? Todo es, un poquillo. Pues esas madres yo creo que cada vez van a escasear más, ¿no? Pero es verdad que ella lo hace muy al ojo, pero yo la obligo a que me calcule todo. En plan, me lo pesas, me dices cuánto tiempo está en el horno, cuándo le has dado la vuelta. Entonces, desde que la obligo a hacer esto, pues está un poco más ubicada. Entonces, sí que es verdad que el pescado al horno, yo ya tengo pillado tu punto y son 8 minutos.
Pero depende, porque si es muy gordo, pues a lo mejor son 10.
Claro.
O si es muy ancho, si es muy grande, a lo mejor es menos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvieron muchísimo, pero yo tuve una señora en mi casa que fue la que yo estaba todo el día sentada al lado de ella porque me encantaba aprender a cocinar, que se llamaba Juli. Y una de las cosas que me dijo es, no quitéis nunca el ojo de los peces cuando los vayáis a hacer enteros, porque cuando el ojo se pone blanco, es que ya está hecho. Fijaros qué cosa más curiosa, y es que es verdad.
Toda la vida con el escuchando
el
eso
ojo, de mi madre. ¿Cómo tiene el ojo? Y cuando tiene el ojo blanco, ya está hecho. Y le das la vuelta y antes por el otro lado. Sí. Y por ejemplo, que no cubra cosas. Venga, que os voy a contar cosas. Por ejemplo, que no cubra.
Venga, sigue.
Claro, que no cubra entero, vas a hacer un lenguado, un pescadito rebozado. Pues tiene que llegar hasta la mitad. O sea, no puedes ni sumergirlo ni dejarlo con poco aceite. O sea, lo tienes que cubrir para que te cubra como la mitad. Para que luego cuando le des la vuelta lo hagas por la otra mitad y no se te siga haciendo por arriba. O sea, no te puede cubrir. Claro, hay muchas cosas. Y la temperatura del aceite, que tampoco puede ser muy grande. Porque
muy si grande, no, muy alta.
Muy alta. Porque si no, el huevo enseguida sabe. O el pescadito también, si no, enseguida se churrusca y no se hace por dentro.
A ver, una de las pautas más importantes para hacer pescado, que a mí toda mi vida me ha encantado, porque yo tomo el pescado de mi madre, y es que hay que saber cogerle el punto al pescado. El problema que tenemos hoy en día...
¿Es mejor quedarse corto? Porque si no, el pescado no se pueden pegar las muelas.
Nosotros siempre decimos, si el pescado se pega a las muelas, está muy hecho.
Está pasado.
Entonces, no se puede pegar a las muelas. Entonces... De hecho, nos tienes que ver en los restaurantes.
Se ha pasado.
Pero porque es verdad que el momento en el que se te pega la muela se ha pasado. Y de hecho yo valoro muchísimo un pescado bien hecho porque lo he vivido en mi casa siempre. Pero claro, a mis amigas a nadie le gustaba el pescado porque en su casa lo hacían mucho o lo tomaban solo en forma de barritas de estas de pescado rebozado.
Eso era graciosísimo. Llegaban las amigas de María. Fue cuando empecé a hacer todo esto yo porque digo, pero las niñas no saben comer hoy en día. Llegaban y decían, oye, a mí no me gusta el pescado. Y yo decía, vale. O sea, no lo hacía ni caso, claro, porque había pescado para cenar, pues pescado. Y dice, vale. Entonces les ponía el pescado y decían, ¿esto qué es? Digo, pescado. Dice, uy, en mi casa es que el pescado no es así. Digo, es que en tu casa compran varitas de merluza de estas con formas. Entonces es que no tiene nada que ver ese pescado.
Entonces, por eso también una de las partes más importantes de Future Life es enseñar para que la gente disfrute de comer comida saludable, pues por ejemplo, incluyendo el pescado, los trucos de Eleni de todo tipo.
Y el papillot me apasiona. O sea, el papillot, pero yo lo hago, no lo hago en el horno, ¿eh? Yo el papillot lo hago en la sartén, porque hago como un mini horno. O sea, lo que hay que hacer, o sea, a ver, yo de ver cosas, luego
¿cómo,
ya
¿cómo explícame esto otra vez?
Claro.
Explícame del papillot en la sartén.
Hago el papillot, hacéis el paquetito y yo pongo la sartén y pongo el papillot y lo tapo con una tapa. Entonces hago un horno, o sea, se cocina muchísimo más rápido. Entonces haces como un mini horno y nada. Y es que lo haces en cero coma.
¿10 minutos?
Sí, o menos.
Sí, en total, desde que se...
Sí, desde que empiezas a hacer el pescado, lo envuelves, estamos sacando... Sí, buenísimo.
Vale, y ahora está todo el mundo esperando a que os pregunte por el air fryer. ¿Realmente necesitamos un air fryer? Y si necesitamos uno, ¿cómo le sacamos el mejor partido?
Ay, no ha sido...
Tenemos el momento air fryer.
No ha sido hablar con las mejores de esto. A ver, te cuento, vamos a ver. Esto ha sido un cisma en Future Life. ¿Por qué? Nosotras escuchábamos a todo el mundo, el air fryer, el air fryer. Nosotras de cocina tradicional, de cosas de guisos, de cosas que me parece que es hacia donde hay que ir para que la gente disfrute de comer, ¿no? Que yo creo que a la mayor parte de personas les gusta la comida pues con salsa, jugosa, rica. Mi madre, que sabe cocinar muy, muy, muy bien, dijo, bueno, pues voy a probar el air fryer porque es que mi gente quiere que yo... Vale, los Reyes nos trajeron el air fryer.
Me trajeron los Reyes el air fryer.
Bueno, hemos estado luchando con el air fryer, probando de todo para ver qué tal. Y nuestra conclusión es que es como un mini horno que encima
seca.
Entonces, nosotras, que somos como tan a favor de que las cosas estén jugosas y ricas, hay algunas cosas que en ese formato, por ejemplo, cuando haces un tostado por fuera y tal, igual te viene bien, pero para nosotras, para la mayoría de cosas que hemos probado, nos las deja demasiado secas, ¿vale? Por un lado. Por otro, hay gente que lo ve muy bien para cocinar rápido, pues personas que no son muchas personas en casa, pues te haces una comida rápida... Bueno, nosotras tenemos siempre mucha gente en casa, nosotros somos 5 y bueno, pues a mí no me convence.
Es para algunas cosas, por ejemplo, seca muy bien las verduras, o sea, hace cosas que pueden ser interesantes, pero yo hablo a mí, ¿vale? Yo no me compraría para mí un air fryer porque todo lo que hace el air fryer lo puedo hacer en el horno o en una sartén. Soy sincera.
Y ocupa media cocina. ¿Qué pasa? Es verdad que hay cosas del horno, que al final gastas mucha energía en el horno y en air fryer, pues como se calienta más rápido, pues hay personas que les puede venir fenomenal. A nosotras, lo que hemos hecho no nos ha convencido...
O en el microondas, porque claro, por ejemplo, yo he hecho de todo.
Pero hay gente que le encanta.
Que me parece fenomenal, pero es como para sustituir
la vida.
Y además es como, además me pone negra el concepto de cocina con aire en vez de con aceite. Pero es que yo quiero que pongas aceite, no sé cómo explicar. Es que yo prefiero que lo frías con aceite. Uno de los grandísimos problemas que hay hoy en día es que se ha demonizado el pobre aceite porque como tiene calorías, pero vamos a ver, o sea, el aceite, precisamente el quitar el aceite de oliva virgen extra, bueno, o sea, las grasas saludables, haberlas quitado, ha sido una atrocidad, porque las grasas forman parte de las membranas celulares de nuestro cuerpo. Nuestras células necesitan que lleguen aporte de grasas ricas y buenas de la alimentación para generar hormonas, para protegernos del frío, para miles de cosas.
Entonces, muchas veces en la air fryer quitas el aceite, pero le pones kilos de queso.
Kilos de queso o pan para que se dore y encima, como no tiene aceite, se absorbe más rápidamente la glucosa. O sea, es que el concepto en sí mismo me parece útil para algunas cosas, pero así como para decir, ¿lo voy a usar mucho? Pues no, te soy sincera.
Y una pregunta, porque hay mucha gente que se termina comprando el air fryer porque se quiere hacer unas patatas fritas. ¿Realmente tendrían menos calorías las patatas por hacerlas en el air fryer? ¿Serían más saludables por tener menos aceite o tampoco?
No más. A ver, vamos a ver lo que decíamos. No es que sea más saludable. Menos calorías, si hablas de calorías, pues sí, probablemente. Pero es que es casi mejor que una patata la tomes con un aceite bueno a que una patata la tomes sin aceite, porque el aceite va a ralentizar la absorción del almidón de la patata. Entonces, es casi mejor que te las tomes con aceite. Obviamente, en el air fryer les pones un poquito solo y fritas van a coger un poquito más. Pero mi opinión, si te compras un air fryer para hacer patatas, de verdad, no es por ahí. O sea, si la quieres para meterle ingredientes saludables, eso es como todo. Si tú quieres un utensilio para meterle ingredientes saludables y hacer recetas saludables, lo importante es lo que metes dentro del air fryer. Otra cosa es lo que te digo, es que te guste el sabor muchísimo, que a nosotras pues hay cosas que no nos han encuadrado mucho, pero que tiene que estar rico, que te ayude a disfrutar. Si te va a ayudar a disfrutar de comer saludable, adelante. Si va a ser para hacer cosas insanas dentro, pues lo mismo que si no la tuvieras.
No, es que no, yo no veo que esté mal comer patatas fritas. Hombre, todos los días no, pero es que vuelvo a repetir.
Si te coges una patata
la cortas tú y te la fríes en un aceite, en una temperatura, es que la haces en dos veces para que se... Es que todo tiene su truqui, ¿sabes?
Porque no se ha quedado
el air fryer.
Súper claro. No, que por ejemplo, cuando haces patatas fritas, hay trucos estupendos para reducir el aporte de almidón. Hay muchos trucos para reducirlo.
Uno.
Ah, pues mira, uno es que primero las cueces a temperatura bajita en el aceite, porque la fritura es una cocción en un medio que no es agua, que es graso, y entonces cuando están medio cociditas, en el aceite las sacas, y en el último momento, cuando las vas a servir, las pasas otra vez en el aceite un poquito más caliente para que se te doren por fuera. ¿Qué ha pasado ahí? Que el almidón, al enfriarse, se convierte en almidón resistente, que es un almidón que ya nosotros no vamos a poder digerir, es como una fibra, y entonces, aparte de bajar el aporte de glucosa, y entonces, como consecuencia, la respuesta de la insulina, otra de las cosas que ocurren es que ese almidón resistente va a llegar a diferentes zonas del intestino y va a servir de alimento para las bacterias intestinales, mejorando todo el tracto digestivo.
A ver,
por ejemplo.
Entonces, Por ejemplo, Eleni, ¿qué pasaría? Porque mi suegra hay una cosa que solía hacer mucho y dije, yo esto no sé si será sano, pero igual creo que sí. Ella lo que hacía era las patatas, primero las cocía, las dejaba enfriar, con lo cual tenías ahí tu almidón resistente y luego les daba un pase por la sartén, las freía.
Claro, fenomenal.
¿Eso puede ser interesante?
Hombre, eso claro, es lo mismo.
Claro, por eso siempre decimos que al final una patata cocida fría, mezclada, y si lo combinas con verduras y grasa buena, va a ser siempre mejor que una patata cocida reciente, caliente, tomada sola. Que hay mucha gente que cree que como tiene menos calorías, esta última patata va a ser mejor, pero en realidad no, porque hay que ver los alimentos como un todo, hay que buscar ese equilibrio en el plato para luego ralentizar la absorción de azúcar y bueno, tener en cuenta esa respuesta hormonal. Por eso no es lo mismo tomarte un plato que esté equilibrado con su carbohidrato, su proteína y su grasa buena, que solamente tomar carbohidratos. No, pero son carbohidratos saludables. Digo, vale, pero están mal mezclados, ¿no?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Vamos a ir a un tema que yo creo que nos daría para grabar casi un audiolibro, que es el tema ollas, sartenes y cazuelas. ¿En qué hay que fijarse y cuáles son realmente los tamaños que necesitamos para arrancar? Luego tengo como 5 preguntas más.
Bueno, pues mira, los materiales en lo que cocinas, evidentemente, cuando se calientan, muchos de ellos pues algunas veces tienen migración de algo y tal. Yo sinceramente, yo os voy a decir lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo tengo en la cabeza, porque no nos podemos volver locos porque hay algunas cosas que son carísimas y muchas veces ni siquiera las vamos a utilizar. Como muy bien dices, hay que saber qué vamos a utilizar. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, de las ollas, yo siempre tengo ollas de acero quirúrgico, que son las ollas, el acero es lo que menos migración tiene a los alimentos. Y luego, otra de las cosas que también utilizo es siempre tengo una sartén antiadherente, pero que me da igual un poco la sartén que sea, porque yo en cuanto se me empieza a estropear, la cambio. Entonces, tengo una como más de quita y pon. Y luego hay una olla que es como una olla bajita, que es que la amo, es en la que hago todos los pescados, los no sé qué, porque me viene muy bien para moverla así en redondo, porque me encanta, hay muchas cosas que movemos en redondo. Y es una olla que es como bajita y redondita. Entonces, según el tamaño de las personas que seas, yo tengo algunas que son enormes y otras que son más pequeñitas. Entonces, tenemos que tener, mi recomendación, la típica olla para cocer las verduras. Una que sea planita y bajita, un cacito para hacer los huevos y luego un par de sartenes, una grande y una pequeña. Con eso tiramos para adelante. Y luego la olla, si queréis, pero y luego las tapas, que te valgan para todo, para que te sirvan, incluso las sartenes como un horno chiquitín para hacer los papillos.
Eleni, has justo mencionado el tema de los revestimientos. ¿Es realmente el teflón peligroso?
Pues no, antes sí, pero ahora mismo, o sea, todo lo que está comercializado está pasado por unas entidades sanitarias. Lo que sí que hay que comprarlos en sitios y marcas que sean de una confianza. Pero realmente, si utilizas de una manera como te vienen las instrucciones, que no lo pongas a calentar cuando es sin nada puesto, que no lo subas a temperaturas altísimas, que salen pompas, o sea, no sé cómo explicar, o sea, que utilizando bien los utensilios, pues no tienen por qué ser peligrosos. Eso sí, en cuanto empiezan a rayarse, no utilizar pues para remover nada que sea metálico y que pueda arañarlo, o las tonterías esas que hacemos de cortar, por eso mi paleni, amo la paleni. O sea, mi paleni es como magia potagia. Sé que es una espátula que sirve para cocinar cosas
principalmente. La paleni es una pala de Ikea, que es en realidad es para hacer postres, y a Eleni le gustaba tanto que acabamos llamándola la paleni porque es la pala de Eleni. Y ahora, si en Google buscas paleni, te sale la pala de Ikea.
O sea, te sale la pala de Ikea.
¿Cuánta gente no habrá buscado en Google Paleni Future Life? Bueno,
te juro que iba a preguntarte ahora, ¿qué es la Paleni? Porque no entendía nada. ¿Y qué? O sea, ¿cómo utilizas la Paleni? Que luego ponemos un link.
Pues la Paleni nada más que la utilizo pues para todo. Yo la utilizo para remover, la utilizo para dar la vuelta, la utilizo para, por ejemplo, pongo champiñones que no me hace falta cortarlos antes, porque como es muy durita, pero como es medio, es como de una silicona dura, pues que no sé el material que es, soy sincera. Y luego nada, pero lo haces así, pero te corta, te mueve. Bueno, me encanta.
Bueno, es que vas a IKEA y no hay palenis. Te lo digo,
de palenis. Yo me las cojo de 5 en 5 porque es una de las cosas que regalo.
Luego me pasáis el link de la paleni, que lo pondré en las notas del podcast, porque todo el mundo va a estar diciendo que necesito una paleni y se van a ir a comprar la paleni y lo que te digo, que no la van a encontrar. Luego me pasáis.
He escrito a IKEA, para recomendarles un cambio de nombre sueco y que pongan paja con diéresis, Leni, para que cuele el nombre sueco. De verdad te digo que les he escrito de risas. Como en IKEA tenemos mucha gente que sigue Future Life y se partían de la risa. Digo, yo sé que igual en sueco no significa nada, pero te prometo que te va a aumentar las ventas.
Te va a funcionar. Y hemos hablado del teflón y el aluminio, que también causa bastante confusión.
Pues mira, el aluminio realmente tiene migración cuando hay muchos alimentos que liberan una serie de moléculas, que son moléculas ácidas, y entonces reaccionan y liberan sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas. Entonces, hay un aluminio que está tratado, que es el anonidado o algo así, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, que ese sí que parece ser que no tiene tanta migración. Pero yo ya os digo, yo para mí el acero quirúrgico, que es un acero que es súper resistente a las altas temperaturas, más que suficiente, porque nosotros tampoco cocinamos a unas temperaturas altísimas. Entonces, pues me es más que suficiente. O sea, tampoco hay que ponerse a comprar ahí lo más caro del universo.
Te voy a poner un umbrete, Eleni. ¿Qué prefieres, una olla de Le Creuset o una olla de AMC?
Ay, mira, es que yo prefiero AMC. Ahí lo dejo.
Yo lo sabía.
Yo tengo ollas de AMC. O sea, tengo las primeras ollas de AMC.
Como
o sea,
mi madre.
Yo me casé hace 43 años con mis ollas de AMC, que me siguen acompañando. Las tapas, os prometo, o sea, ya la olla me gusta, pero es que la tapa es la pera. Porque, mira, me vinieron a hacer, es que yo soy muy mala, ¿vale? Entonces me vinieron a hacer una representación de otra marca, de no sé cuántas, entonces yo me pongo a competir siempre con mi AMC. Esto parece publicidad, pero es que no lo es, porque yo las tengo. Y entonces me dicen, bueno, y ahora esto no sé qué, tal, y dice, ya verá usted cómo es la diferencia. Digo, vale, usted ponga lo suyo, yo pongo lo mío. Entonces él puso lo suyo, yo puse lo mío, y cuando llega digo, yo ya he terminado, lo mío ya se termina de hacer solo. Me dice, es que usted sabe cocinar con AMC. Digo, evidentemente. Entonces, AMC, si sabes cocinar, es estupendo. Sí. Pero bueno, me imagino que habrá otras marcas como
muchas marcas que tienen una calidad como la AMC. AMC. O sea, sí, me refiero, sí. Nosotras.
Pues no, yo es la que tengo.
No nos casamos con ninguna marca, pero sí que es verdad que cuando utilizamos algo que nos gusta, pues no tenemos, o sea, decimos, hola, estas son las nuestras.
Y también tengo Le Creuset.
Sí, también tenemos.
También tengo, o sea, yo
pues
tengo
como
de todas.
Pues como eres fan de las ollas de AMC y has dicho una cosa que me parece súper importante, a ver si se le graba a mi madre, que nos escucha siempre, has dicho, no hay que calentar la sartén o la olla que estemos utilizando y luego echar el aceite, que eso es una manía que yo le digo todo el rato a mi madre.
Yo no
eso
lo jamás. Hago así.
Venga, pues explica. Hagamos esas, demos esos detalles para cuidar las ollas, las sartenes y estas cosas que no debemos hacer. Claro. Hemos dicho que la sartén no te quede rayada, no calentar la sartén o la olla y tal y luego echar el aceite. ¿Qué otras cosas necesitamos saber para cuidar las ollas y las sartenes?
Súper importante para que las ollas y sartenes nos duren más, especialmente la parte de que sean antiadherentes. Primero, una vez que has terminado de cocinar, muchísima gente la mete directamente bajo el grifo. Jamás en la vida.
¿Calientes nunca?
Nunca calientes. Hay que esperar que eso se enfríe para luego lavarlo. Muy importante que lo frotemos con un, que si lo frotamos con un estropajo, no sea un estropajo que pueda, que tenga para rayar, ¿no? Ya sabéis que hay estropajos que tienen por un lado la parte de la esponjita y la otra parte como para rascar. Siempre con la parte de la esponjita, siempre que podamos, ¿vale? Intentar, pues eso, si tienen cosas pegadas, pues mejor que se quede con agua hasta que más o menos se suelte y no tengas que rascar, porque en cuanto rasques te vas a llevar la antiadherencia mucho más rápido. Muy importante, cuando las apilamos, que entre medias pongamos estos separadores de sartenes, que también son súper baratos, lo venden por ahí y lo pones entre las sartenes, para que no estén todo el rato clac, 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 que eso también las raya. Y un poco también, y muy importante también, no meterlas en el lavaplatos. Nosotros siempre decimos que las sartenes en el lavaplatos no, que hay mucha gente que las mete porque son muy
cómodas. Igual que los cuchillos, a mí tampoco me gusta meterlos en el lavaplato. Los cuchillos de cortar...
Se estropean mucho antes.
Yo no los meto. Bueno, yo es que soy maniática en algunas cosas. Yo no los meto porque como que se destemplan y me da la sensación de que cortan peor. Luego se desafilan.
Bueno, eso es tu sensación.
bueno, claro, pero es su opinión y lleva toda la vida cocinando. Vamos a hacer un resumen de las cosas que necesitamos. Igual que hemos hecho el fondo de armario de despensa, hemos dicho que necesitamos una paleni en nuestra vida. Necesitamos una olla un poquito más bajita y redonda, una sartén como para hacer un poquito de todo. ¿En qué utensilios creéis que realmente merece la pena invertir para cocinar? No tiene que ser un precio elevado, ¿eh? O sea, puede ser o cosas caras o cosas... ¿Qué cinco cosas, seis cosas creéis que debe haber?
Hay un robot de cocina. Yo, María, ¿qué quieres que te diga? Un robot de cocina que haga... Y puedas meter cosas calientes para triturar. O sea, me parece básico.
Un robot de cocina bueno es fundamental. Que bata muy bien y que tenga unas aspas potentes. O sea, que vayas a meter algo con un hielo y no se vaya a reventar las aspas. Es decir, tiene que ser un robot potente. Eso para nosotros es un básico. Por supuesto, tiene que haber una batidora de mano con su cubilete. Eso para nosotros también es súper importante. Y luego, temas, restos de utensilios como... clásicos, ¿no? Las típicas palas de silicona, nosotras también las recomendamos mucho. Y ya lo demás es un poquito extra. Típicas cositas extra pequeñas, tontorronas, ¿vale? Por ejemplo, nosotras tenemos...
Un rallador. A ver, esto es como... Una mandolina. Un rallador.
Una mandolina de esas para poder rayar, muy importante. Ahora digo yo, tú has dicho rallador. Moldes, yo por ejemplo en mi casa con mis niños, moldes para heladitos me parecen un básico en la vida porque en verano siempre quieren heladitos y no vamos a estar todo el día comprando helados ultraprocesados y yo les hago súper fáciles heladitos, entonces tengo como moldes para heladito que les encantan, les cambia el verano con los moldes para heladitos.
Una tabla para cortar.
Bueno, ya, es que eso son,
te toca,
esos son básicos.
Claro, pero sí, importante que no sea madera, ¿no?
Pues mira, las mejores, la verdad, y las que tienen, pero lo de la madera es por la contaminación. Así que si tuviéramos, entonces, si tenemos tablas de madera, que yo reconozco que son las que me gustan, que sean de maderas de estas que son súper duras, y luego siempre secarlas al aire. Y desde luego, las que tienen menos migración y que tienes menos riesgo de contaminación siempre son las de silicona, estas gordas. Pero yo tengo de madera. Y tengo estas precauciones, como os digo. Las lavo muy bien, las desinfecto y luego las dejo siempre al aire.
A ver, María, responde otra vez.
Espera un segundo. Las pongo en eso que hay para poner los libros.
¿Separadores?
Lo de los palitos, esos para poner libros.
Esos son separadores de IKEA, no son para poner libros, son para poner platos.
Ah, bueno, pues yo pongo las tablas.
Vale.
Y las tapas de las ollas.
No, eso lo usamos para todo, para libros, para tapas, para el separador este. Yo diría también que un conjunto de cuchillos, bueno, mi madre, por ejemplo, es como que ama sus cuchillos y tiene que tener como un pack de cuchillos que corten bien. Si no cortan bien, ella hace mucho, por ejemplo, cortes en libro, que abre una carne y si no corta bien el cuchillo, eso es imposible, ¿no? Entonces yo diría también eso. Y sí que es verdad que...
Ya creí que me tocaba ya.
No. Bueno, yo tengo una. Sí,
yo tengo una buenísima.
Venga,
bolsas para congelar.
¡Joder, iba a decirla yo! Te iba a preguntar por las bolsas de congelar.
Bolsas para congelar.
Que luego te voy a preguntar por el congelador. ¿Cuál es la mejor marca o cuáles son las que te gustan a ti? Que tú tienes el congelador, que lo vi tú en vuestro Instagram, súper ordenadito. ¿Me da una envidia?
Sí, a ver, es que tenemos que profesionalizarnos. O sea, ahora que se lleva tanto todo esto de tenerlo todo súper mega ordenado, en cajitas, en no sé qué, nuestra cocina tiene que estar igual. O sea, tenemos que tener un orden porque es que nos adelanta muchísimo el trabajo.
Un momento, voy a dar un dato que mamá se va a partir de risa. Mamá, véase aquí. ¿Sabes que ella tiene, de verdad, Diógenes de botes, ¿vale? Mi madre no puede, o sea, tiene armarios que
luego
enteros.
Luego los hago cosas yo.
De verdad, yo creo que tienes como un problema de verdad que acepto.
Los botes, sí.
Tiene un armario entero lleno de botes para por sí. Entonces, los botes, cuando utiliza unos garbanzos y le parece como un bote bonito, es como que sufre tirando el bote. Entonces, tiene dos baldas enteras llenas de botes de diferentes tamaños.
Vacíos.
Vacíos, para meter cosas. Para meter su comida cuando le sobre, tal. Yo no he visto una casa con tantos botes, pero bueno.
Bueno, aparte de los botes estos...
¡Que lo utiliza para ordenar!
Lo utiliza para ordenar, es cierto. Yo todo lo tengo como muy organizado. Pero la nevera me pasa igual. O sea, yo todo lo tengo como... Pero lo del congelador, os prometo que es como maravilloso. Porque yo antes no encontraba nada. Yo no sé si os pasa a vosotros. Empecéis a meter cosas en el congelador y como eso es como el cajón desastre, que de repente te aparece al cabo de los años una cosa que has metido ya al fondo. De uy, que esto no me lo he comido. Bueno, pues yo ahora lo que hago es... Primero, lo que hago es congelar en plano. Entonces, para eso utilizo... Hay dos tipos de formato de... ¿Cómo se llama? De material. No me salía. El material con el que se puede utilizar. El mejor, la silicona. Hay uno que es silicona platinum, que me parece de la marca Starser o algo así. Bueno, pero esos no son tampoco muy grandes. Entonces, yo utilizo... Que se me va a caer el pinganillo. Yo utilizo las Starser para algunas cosas, porque esas se pueden lavar fenomenal, se dan la vuelta y las puedes meter en el lavaplatos, y además puedes congelar, y de congelado lo podrías meter hasta en el horno, porque resiste tanto el frío como el calor, o sea, es la pera.
Espera un momento, Eleni. Que yo sé qué es lo de congelar en plano porque te lo he visto en el Instagram, pero congelar en plano es que congelas hasta la salsa de tomate en plano, el peral,
todo,
el
las lentejas.
¿Cómo se congela en plano? Para que lo entiendas. O sea, tú lo metes en la bolsa.
Claro, hay que coger bolsas Zip que tengan un cierre hermético, porque si no se te va a salir. Porque yo congelo el caldo, yo lo congelo todo, los purés, los caldos, todo, las lentejas, todo. Todas las bases de los batch cooking.
La proteína cuando la tenemos cruda.
Cuando la tenemos cruda, igual. ¿Qué pasa con al congelarlo en plano? O sea, tú lo que haces es que rellenas, y yo me cojo una bolsa que tengo por aquí, lo rellenas la, es que esto es el del ordenador, lo metes la comida y entonces quitas el aire y cierras la bolsa Zip y luego lo pones encima de una mesa y como lo estiras y lo aplanas y se te queda planito.
Que se te quede lo más fino posible.
Esto sirve para todo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, compras, por ejemplo, los filetes. Claro, si coges los filetes y según llegan, los tienes todos amontonados y los congelas así, ¿qué ocurre? Pues que se congelan muy mal, porque se congelan mucho más despacio. Lo del centro tarda mucho en congelarse. Y entonces, cuanto más lentamente se congelan las cosas, salen los cristalitos de hielo, son más grandes, porque tardan mucho. Entonces, como va cristalizando en más grande, de manera que lo que hace es que rompe muchas veces la fibra y entonces cuando se descongela se pierden muchos más nutrientes, perdiendo la calidad organoléptica del propio alimento. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues congelarlo en planito. Pues si tienes los filetes, los pones de uno en uno, los pones o como mucho de dos en dos, uno encima de otro, en plano, y los congelas.
Y así puedes sacar solo dos.
Y luego, una vez que ya están congelados, si quieres, los metes en un tupper de cristal y los tienes todos amontonaditos, todos congeladitos. Y luego ya puedes coger los que te dé la gana. Pero yo, por ejemplo, hago eso hasta con la carne asada. Yo la aso, la corto, la congelo y la salsa la pongo en plano. De manera que luego, cuando quiero sacar, viene alguien a comer, vienen dos, saco cuatro filetitos y de la salsa, como está congelada en plano, es muy finito, corto un trozo y caliento directamente esa salsa congelada en la sartén, pongo al final la carne, que se me descongela según se me está haciendo y tengo para comer en 2 minutos algo que tenía congelado y guardado para por sí. O sea, el congelar en plano es estupendo porque además no abulta nada, puedes poner una cosa encima de otra y ya os digo, congelo todo.
Y hay gente que lo que hace es que una vez congelado, como la congela en plano, lo coloca, por ejemplo, a veces los cajones de abajo del congelador son más altos y una vez que se ha congelado todo en plano lo pone en vertical, de tal forma que tú ves de lado lo que tienes. Y de las mejores cosas yo creo que tiene el congelado en plano es que puedes sacar un trozo, ¿no? Nosotros siempre congelamos la cebolla dorada, que es cebolla pochada, tomate frito y ajo perejil, ¿no? Entonces lo tenemos todo congelado en plano. Y dices, va, voy a hacer una carne. Haces clac, clac con el ajo perejil, lo pones en la sartén directamente. Y entonces,
os voy a decir una cosa.
Sí.
Esto es el Marie Kondo del congelador.
Literal.
Es que sí. Que soy la Eleni Kondo.
Eleni.
Que sí.
Eleni Kondo congelador.
Ya teníamos el Paleni, el Eleni Kondi. Sí, sí. Ahora del congelador, sí, sí. ¿Cómo le vamos
la
a llamar?
Paleni, el Paleni y el Eleni Kondo congelador.
Sí, sí. Es que de verdad, el tenerlo en carpetas, no os podéis imaginar lo que es. Porque haces así, ¿qué quiero coger? Y entonces los vas viendo, los tienes como carpetitas. Y es que no os podéis imaginar lo mega útil que es.
Tú lo que haces mucho en el congelador, que se me lo ha enseñado ella a mí, es dividirlo por
por partes.
Tipo
por
de comida, ¿no? Ella, por ejemplo, siempre es una de las bandejas es para carnes, otra de las bandejas es para pescados y otra es para verduras. Y entonces,
y otra para cosas que ya están avanzadas de cocina, como lo que decía María, la cebolla dorada, el tomate frito, todo esto lo tengo ya guardadito, entonces tengo, pues es que lo tengo de bien.
Sí, es verdad.
Tienes un método maravilloso, ¿no? Yo te vi, sí. Me daba como hasta envidia de los vídeos de Instagram y dije, mira qué buena. Bueno, si al final es que para comer bien, lo que necesitas también es un poco de organización, ¿no? Que te facilite la vida. Pues si tú abres la nevera y en la nevera hay eco, pues claro, lo que vas a hacer es llamar a que te traigan alguna comida. Pero lo que tú dices, si tú tienes la salsita preparada por un lado, cortas un trocito, tienes los trocitos de carne por separado, en un momento te lo haces, ¿no? Porque otra de las cosas que me parecía muy interesante viendo vuestro Instagram, que tú tienes todas las verduras cortadas, congeladas en esas bolsas y no hay que descongelarlas. Tú directamente la echas, cuéntanos esto, que yo creo que es un buen truco para la gente.
Sí, sí, bueno, esto es algo que yo os voy a contar. Yo cuando voy a la compra, odio comprar, ¿vale? Odio ir a la compra, entonces mis compras son como hipopotámicas, pero claro, hay muchas veces que llegas y la nevera se te llena tanto de verduras que no te cabe por ningún lado. Entonces yo lo que hago es, las verduras directamente yo compro y entonces hago unas, las voy a dejar para crudo y por lo tanto esas no las hago nada y las dejo metidas en el cajoncito. Y el resto hago dos cosas. Una, las corto en pequeñito, entonces tengo mi remanente de pimiento rojo, cebolla, pimiento verde, puerro, todo, el coliflor, brócoli, todo congelado, todo congeladito, y lo pongo a congelar. Y luego, con la otra mitad, hago las bases. Y entonces, sobre la marcha, porque se tarda un cuarto de día, entonces me pongo la base de coliflor, la base de no sé qué, y me hago las bases, y esas mismas bases, muchas veces las tengo, me las vuelvo a congelar. Según las hago, pum, las dejo enfriar y ¡pa! Al congelador. Entonces, no tengo nada. O sea, yo lo que tengo extremadamente lleno es el congelador, porque que sepáis que cuanto más lleno tengáis el congelador, más se enfría. Al revés de la nevera, que cuanto más metas, menos enfría. Pero el congelador, cuanto más metas, más enfría. Así que así es como lo tengo. Y por ejemplo, las carnes, los pescados que no vaya a consumir. Porque hay veces que dices, bueno, esto me lo tomo mañana. Y se tira 4 días en la nevera, sin tomar. Entonces, yo prefiero que las cosas, cuando no se van a tomar en el momento, se congelen.
Explicadnos un poco esto del tema de las bases, que las llamáis las footer bases, que son un poco como... tener ahí ya las salsas como un poco preparadas, como si fuese un fondo de armario, y yo creo que es algo también como muy característico de la forma que tenéis vosotras de gestionar la nutrición. Explicadnos un poco esto.
A ver, nosotros nuestro último libro, ¿no? Que es de batch cooking, es un método de batch cooking totalmente distinto, ¿no? Que es un poco para ayudar que el mundo no tiene tiempo para cocinar, pues echar un cable con esto y dar esa parte de, vale, cocinas en tu casa, pero inviertes poco tiempo. Entonces consiste en que un día a la semana te haces lo que nosotros llamamos las bases. Las bases futur, que nosotros damos todas las ideas en el libro y cada vez vamos dando más. Y es que son bases formadas por verduras. Entonces tú te haces, tenemos un montón de bases diferentes. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de base tonta que está buenísima. Una base de repollo, zanahoria y puerro. Entonces tú la haces en 15-20 minutos, simplemente le das un salteado en la cazuela y tienes como un tupper bastante grande con tu base. Tú es un día a la semana, te haces tus bases, tu tomate frito, tu cebolla dorada y tus 2 o 3 bases, y con eso ya tienes para acabar los platos durante la semana en muy poco tiempo. Te pongo un ejemplo con esta base, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes tu base de repollo, zanahoria y puerro, la tienes ahí en la nevera que te la hiciste el domingo, ¿vale? Llegas el lunes y nosotros lo que hemos hecho es que en el libro te damos las ideas con cómo utilizar esa base, ¿no? Entonces tú coges y dices, vale, pues me cojo una receta nuestra que se llama pollitos primavera. Que básicamente es coger unos filetitos de pollo finos, le pones la base dentro, haces un rollito y colocas un montón de rollitos en una bandeja de horno. Le pones un chorrazo de soja por encima, un poquito de sésamo y lo metes al horno. Y luego eso te lo tomas encima de un cogollo de lechuga con una hojita de menta. Es una comida de restaurante de cómo está de buena y la has tardado en hacer, pues, 5-10 minutos en hacer los pollos rollitos y luego en el horno, pues, lo que tarde, ¿no? Entonces,
la idea es que tú tengas una metodología y luego pues con esa base puedes meterle también un poco de pimentón, huevos, lo mezclas y te haces una tortilla así de gorda que nosotros la llamamos chortilla porque sabe
chorizo.
Porque sabe chorizo. Entonces es un plato totalmente distinto, pero que la base sigue siendo verduras, que es en lo que la población falla. Nosotros nos ponemos muy nerviosas muchas veces porque hoy en día se habla mucho de comida saludable, pero la mayor parte de comidas que ofrecen muchas personas no tienen lo que tiene que tener una comida saludable, que es mucha verdura. Que es un poco lo que íbamos antes, a nutrir. Entonces, todas nuestras recetas se fundamentan en que tienen mucha verdura por todos los sitios y están muy, muy buenas. Y la idea es que sean fáciles para que la gente las pueda hacer en su casa. Entonces, cuando tú te has hecho tus bases, las puedes luego congelar o las puedes tener en tu nevera y acabas los platos.
De acuerdo. Explicadnos un poco este concepto del batch cooking, porque al otro lado probablemente haya almas descarriadas, que diría mi amiga Sue de Huevos Fritos, porque hemos ido adelantando un poco esto del batch cooking con el tema de las bases, porque nos lo estabais contando. ¿Cómo es este método batch cooking? ¿Realmente es para todo el mundo? ¿Sirve para cocinar todo tipo de cosas? Porque, por ejemplo, estaba leyendo, preparando la entrevista, había escuchado que, por ejemplo, el arroz y la pasta, una vez cocinados, solo pueden permanecer en el frigorífico 24 horas. Entonces, no sé muy bien cómo encaja una cosa con otra.
A ver, esto de claro, ¿qué pasa? Hay diferentes alimentos, como por ejemplo el tema del arroz, que ahora mismo se ha visto que si tú, que es un poco lo que decía antes Eleni, muy importante, no tienes unas nociones básicas de cómo gestionar los alimentos, puedes aumentar la probabilidad de desarrollo de microorganismos, como es el caso del arroz y la pasta, ¿no? Que hay una bacteria que se llama Bacillus cereus, que cuando, si tú no metes casi directamente, una vez que has cocinado el arroz, pasa a enfriarse bastante, si tú lo dejas ahí, por ejemplo, a la intemperie, porque está caliente, lo dejas al final 6 horas, la probabilidad de que crezca esta bacteria a temperatura ambiente es mucho mayor, ¿no? Y entonces, por eso se dice lo de las 24 horas, porque en realidad es para reducir la probabilidad de que crezca esta bacteria. Si tú los alimentos los sabes gestionar bien, los metes en la nevera bien, recién calientes, todavía incluso estando un pelín calientes, los metes en la nevera, estás disminuyendo mucho la probabilidad de desarrollo de microorganismos que crecen especialmente a temperatura ambiente. Entonces, mucha gente deja fuera de la nevera la comida y ahí es cuando aumenta esta probabilidad de que se contaminen, ¿no? Entonces, si tú tratas bien los alimentos y después de cocinar tus bases, cuando todavía no se han enfriado del todo casi, las metes en la nevera, pues estamos mejorando mucho la probabilidad de que eso se ponga malo. Entonces, en un principio, 4 o 5 días en la nevera, cuando lo has gestionado bien, no habría problema, por supuesto, con el tema de las bases. Con el arroz y la pasta es lo que se ha visto, por este tipo de bacteria que crece principalmente en estos alimentos.
Y aparte que si dejas el arroz y la pasta 2 o 3 días en la nevera, cada vez hay más almidón resistente y cada vez se te va quedando más duro. Entonces, o sea,
eso tampoco hace falta que pase los 20 días después.
Claro, por eso te digo que el arroz y la pasta hay que intentar hacerlo. De todas formas, antes se me ha olvidado decir una cosa que es muy curiosa y es que, ¿os acordáis que antiguamente siempre las abuelitas cuando cocinaban decían los guisos hay que dejarlos reposar y que se templen? Y es para que aparezca esta fibra resistente. Y por eso las patatas, por ejemplo, la importancia para poderlas cocinar, las tienes que dejar enfriar porque si no se deshacen. Y en cambio hay otros guisos que tienes que no las tienes que dejar enfriar porque lo que queremos es que se rompa la patata, que se quede densa, como las patatas con chorizo y todas estas cosas que hay que buscar un sucedáneo al chorizo porque ya sabéis que es mi perdición, pero yo de vez en cuando lo como. Entonces, ahora le preguntaba lo del batch cooking. Bueno, pues mira, a mí cuando María me dijo, vamos a escribir un libro de batch cooking, yo no tenía ni idea de lo que era el batch cooking, porque claro, yo soy de mi quinta, y digo, ¿y qué es esto del batch cooking? Y empiezo a mirar, digo, ¿pero qué horror? Digo, ¿qué es esto de cocinar? Cocinar para comer igual toda la semana. Digo, qué cosa más aburridísima, por favor. Digo, esto a mí no me gusta nada. Total, que empecé a idear este sistema de batch cooking futuro, que no es el batch cooking usual.
Claro, porque el batch cooking que todo el mundo conoce es el de que tú un día a la semana te haces 3 o 4 recetas y las tomas durante toda la semana. Lo nuestro no tiene nada que ver, porque no te haces ninguna receta final. Lo que te haces son las bases que te van a ayudar a acabar tu receta diariamente y la receta que haces cada día es súper diferente y súper rica y fácil, ¿no? Quizás la gracia para que no te aburras de comer saludable, que es un poco el punto, ¿no?
Entonces, como en mi casa se hacía mucha comida de aprovechamiento porque nosotros no tirábamos, como dice mi marido, en casa, en tu casa no se tira ni la basura, hasta lo que tiras ya es lo último, ya que
bueno,
no puedes usar.
Terrible, terrible.
Yo utilizo todo, digo, pues esto es lo que voy a hacer. Yo hago una base y con esa base voy haciendo distintas recetas. Y entonces, por ejemplo, la de champiñones, que a mí me encanta. La receta de champiñones, cebolla
y ajo perejil.
Vale, pues con esa, igual que me hago un champi-wrap, me puedo hacer una crema de champiñones, me puedo hacer un risotto O sea, entonces yo ya tengo hecha la base. Lo único que tengo que hacer al final es acabar el plato, que tarda 5 minutos. Entonces, en hacerme la base tarde un cuarto de hora y en hacerme la receta luego 5 minutos por hora. O sea, que no tardo nada.
Y lo bueno es que la gente aprende mucho a idear. Claro. Porque como le damos posibilidades con diferentes bases, dices, ostras, pero es que igual que meto en una albóndiga la base, una nuestra, yo qué sé,
de pisto,
me la mezclo con carne y me hago una albóndiga que lleva carne y dentro un poco de pisto, pues igual que le meto esta, le puedo meter champiñones y me hago unas albóndigas de carne y champiñones y la salsa de tomate, cebolla y tal. Entonces, nosotros lo que damos son muchas ideas para meter la verdura en el día a día, que es lo que te digo. Que
mira, es una cosa que yo creo que es una cosa que hoy en día la gente no es consciente de lo importante que es transmitir los conocimientos a la gente. O sea, yo lo que quiero es que la gente aprenda. Igual que nosotros, cuando damos nuestro sistema, lo que queremos es que la gente sea libre y aprenda. Ellos, que no nos necesiten. Lo mismo pasa con lo del batch cooking. Porque luego, además, dentro de que las recetas las ponemos como son, luego ponemos, y esto se puede hacer además con no sé qué, con otras cosas. O sea, lo que queremos es que luego la gente tenga sus propias ideas y sea capaz de crear, porque tenemos muchas mentes cocineras sin saberlo dentro de nuestros países. Y es muy importante abrir la mente para cocinar.
Igual que hemos hecho como un repasito de las cosas que parece que son prescindibles e imprescindibles dentro de la cocina, ya sabemos que el air fryer para vuestro método nos podemos deshacer de él, ¿qué diríais que tendría que tener un buen fondo de despensa? O sea, y también en la nevera, ¿no? Hemos visto, y en el congelador hemos visto esas bases, ya hemos visto cómo tener organizado el congelador para que sea más fácil. ¿Qué cosas diríais? O sea, yo si abriese vuestras despensas ahora, ¿qué cosas me encontraría y qué cosas me encontraría en la nevera?
Venga, vamos a ver. 1, 2, 3, respondo otra vez. Yo empiezo. Yo, garbanzos. Garbanzos y legumbres.
Yo, bonito en AOVE.
Pimientos del piquillo.
Sardinillas en aceite.
Espárragos.
Tomate entero pelado.
Botes de verduras ya cocinadas, de por ejemplo judías verdes, alcachofas,
leche.
Ya empiezo a dudar, ya, es que poco más ya.
Chocolate.
Pero es que ya poco más, es que tenemos poco más.
¿La despensa?
Tomate.
Tomate. Ya lo he dicho yo.
Ah, tomate,
lo
he dicho tú.
La despensa tenemos eso y chocolate negro y tés.
Y botes.
Botes, y los botes de mi madre vacía.
Claro, María, pero a ti te dirán, ¿y los niños?
Los niños, pues lo mismo. Ah, se me había añadido harina de espelta integral.
Ah, sí. Ah, quinoa, frutos secos, mira, todo eso también nos falta.
Sí, perdón. Quinoa, frutos secos, harina de espelta integral, avena.
A ver, ¿qué más? ¿Alguna
semillas?
Más. Sí, semillas, ¿qué más?
Pensando,
más,
¿eh?
Panela.
También tenemos panela para alguna cosa puntual. Y
copos de avena, ya lo has dicho. Sí. Ah, es que ya no te estoy escuchando, ya me había sonado la campana.
Panes de espelta integral o de centeno integral también tengo de vez en cuando. Es verdad que no siempre tengo como pan constantemente, que eso sí que es algo que es un poco raro, ¿no? Porque teniendo tantos niños, bueno, tantos, tres. Que a mí me parecen ya muchos.
Multitud.
Es verdad que con los niños, mucha gente me lo dice, ¿no? Y en plan, ¿y no tienes galletas? No. ¿Y no tienes crispies? Tengo crispies de maíz, de estos 100% maíz, que de hecho nunca se los doy, como te decía antes, nunca se los doy como crispies y leche solo. Si quieren tomarse una comida súper nutritiva y de postre tomarse un poco de crispies con leche, genial. Pero antes se han tomado un pisto con garbanzos y huevo. ¿Sabes?
Por ejemplo, cosas que no tendríamos nunca.
No, espera, falta la nevera.
Ah, pero bueno, cosas que no tendríamos nunca. Refrescos.
Vale, pero vamos a acabar con lo que sí.
Refrescos. Vale, ahora que sí, venga, seguimos con lo que sí. Es que refrescos no.
En la nevera yo tengo.
A ver.
Lácteos naturales, es decir, yogur natural,
queso fresco,
queso tierno también. Tengo queso feta. Y luego tengo verduras, todas, de verdad, yo cada semana compro todas, desde repollo, judías verdes, calabacín, pimientos de todos los colores, pepino, todo. Eso y huevos.
Y luego tienes...
Y los tapes de comida.
Tienes, claro, no, y luego tienes gambas o langostinos, o sea, tenemos...
Sí, pero eso lo tengo en el congelador.
Sí, y luego eso lo tienes en el congelador.
La proteína la tengo en el congelador. Y luego en la nevera tengo los tapes de las comidas que estoy haciendo.
Es así.
¿Y las bases que tenéis siempre, esas bases que decís que hay que tener sí o sí, cuáles serían las imprescindibles?
Los básicos. Tomate, frito, que el tomate frito es tomate frito.
Es que eso no es una base, son los básicos.
Son los básicos, no son bases. Esto es un básico. Con eso ya haríamos muchas cosas. Con la cebolla dorada, el tomate y el ajo perejil.
Eso siempre está en nuestro congelador.
Eso está. Y luego tenemos otras cosas, como por ejemplo la quinoa, tenemos arroz integral, las legumbres, todo eso también que es de acompañamiento. Porque claro, hoy en día lo que tenemos que tener claro es que yo no entiendo la razón por la cual en las casas los padres comen mejor que los hijos. Porque con tal de que se alimenten, les dan lo que sea. Y va a ser que no. O sea, este es un problema grave.
Hay que unificar la alimentación en las casas y que sea todo el mundo come igual y todo el mundo come igual de saludable.
Claro.
No es como, no, es que como mi hijo va a rugby y lo quema todo, pues nuggets. Pero vamos a ver. Que me da igual que lo queme todo, que esto en la vida no solamente es el aspecto físico, que al revés. Que la alimentación es lo que va a hacer que esté, que maximice el funcionamiento de su organismo, su crecimiento, su desarrollo físico, mental, emocional y todo. O sea, no es, da igual porque lo quema, es que no es quemar, es nutrir, es crecer, es funcionar. Mm. ¿No?
Bueno, Aline, me tienes que contar una cosa, porque yo que he viajado a Dubái con esas maletas, que lo mismo te encuentras un retinoide, una fregona del mercado, una lata de mejillones, ya veo que yo no soy la única que viaja con comida, porque yo te he escuchado en Instagram, tú todavía superas mi nivel. Tú viajabas con maletas de comida para las vacaciones, y sé que María esta nunca lo ha entendido, pero seguro que luego se lo comía todo. Cuéntanos esto de viajar con comida en vacaciones y por qué lo recomiendas.
Pues mira, yo... cuando me llegaba la época de las vacaciones, a mí me daba muchísima rabia porque, claro, siempre estaba pringada en la cocina. Y además, como me gusta mucho comer bien y me gusta cocinar, y yo decía, jope, pues es que no me da tiempo porque, claro, mientras que corto, preparo, no sé qué, no sé cuántas. Total, que lo que empecé a hacer era empezar a gestionar. Entonces, yo, desde un mes antes de irme de vacaciones, yo ya tengo, empiezo con mi congelador a hacer cosas. Y empiezo, pum, y todo, como lo voy todo congelando en plano, pues tengo todo. Carne asada, los filetes rusos, la carne empanada, los pescaditos cortados, como os decía antes, todo finitos, todo de uno en uno, todo, o sea, todo, todo es todo, el pollo, pero hecho, o sea, yo ya me llevaba el pollo rebozado, o sea, o el pollo hecho al ajillo, o sea, me lo llevaba ya todo hecho, o sea, todo fetén. Y luego, por otro lado, me llevaba, pues muchas veces, ahora ya, como si hubiera sido ahora, todavía lo tendría más acelerado, me llevaría las bases. Y además, luego me llevaba, pues todas las verduras, por un lado me llevaba, que si el tomate frito, que si las lentejas, la salsa de boloñesa, la salsa para todo, o sea, todo es
todo.
Congelado en plano.
Todo congelado en plano. Entonces me llevaba dos o tres bolsas de congelados que mi marido se ponía frenético, pero a mí me daba igual. O sea, he sido capaz de ir con las maletas, con las bolsas estas, que eran bolsas estas de cremallera, de esas que son que por dentro son para mantener el frío, que me mantenían el frío perfectamente 4 o 5 horas. Así que nada, las tenía, como está todo a tope, lleno de congelados, las cerraba con mi cremallera. Y llegaba a llevármelas debajo de mis pies. Yo, y digo, mira, como si fueran mis hijos, ahí las llevaba. Y claro, luego llegaba allí, pum, pum, lo metía todo en el congelador. Y luego, ¿qué hacía por las mañanas? Es que eso era. Vamos a ver, ¿qué queremos comer? Entonces decía yo, pues yo qué sé, filetes rusos. Entonces me sacaba la cantidad de filetes rusos que yo necesitaba. Los ponía en la fuente. Ya, pum, 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 pum. Me ponía la salsita, me ponía todo, pum, pum, pum. Y lo tenía en la nevera. Cuando llegábamos de la playa, ¿qué hacía? Lo metía en el horno, ponía el horno, me iba a tomar el aperitivo, lo ponía bajito y cuando volvía, ya está todo para comer.
Es muy entonces, fuerte.
Bueno, tuve una señora que entró, o sea, no daba crédito, porque yo estaba todo el día de juerga, claro, yo estaba todo el día. A las 10:30 de la mañana en la playa, a las 2 estaba en la playa, en la piscina, me tomaba el aperitivo y luego entró a ver qué comíamos, porque no se lo podía creer. Y ahí estaba. Y estábamos comiendo albóndigas con, yo qué sé, pues con quinoa, con algo que hubiera hecho en el último momento.
Y el punto estaba en que es verdad, y tiene toda la razón, que nosotros la suerte que teníamos era que nos íbamos a 4 horas de Madrid, entonces las cosas aguantaban muy bien, y que ella se pasaba sus 2 o 3 semanas antes preparando todo para lo que se iba a llevar. Entonces, claro, luego llegábamos allí y teníamos siempre como platazos y ella, pues no se pasaba el verano metido en la cocina, que claro, decía al final... A ver, había veces que, yo qué sé, a lo mejor acababa una salsa o acaba o te hace un pisto, pero a lo mejor la carne asada, que tienes que estar pendiente de la carne 2 horas...
Está cortado ya.
Ya estaba lista. Yo lo normalicé.
No, pero lo de los filetes rusos, es que mucha gente los congela sin freír. Digo, ¿para qué? ¿Qué los tienes que freír después? ¿Para qué? Los fríes y los congelas fritos. O sea, es que era la pera.
Para mí, digo, para mí estaba brutal, ¿eh?
¿Y tú has copiado algo, María? ¿Ahora tú viajas también con las bolsas de congelados o no?
No, todavía no. Es verdad que todavía no viajo con las bolsas. Bueno, el año pasado
sí. El año pasado sí. Bueno, el año pasado sí, porque se lo hice yo.
Claro, entonces no sentí que era tan mío. Porque me lo hizo todo ella. Yo. Pero el año pasado sí, porque justo, además, como nosotros somos muchos y lo mismo, yo a mí no me importa porque yo me voy a levantar a las 7 de la mañana todos los días por las criaturas que tengo. Y entonces el plan ya lo teníamos un poco montado, tipo, mi marido se los llevaba a todos un rato, mientras yo esa hora y media pues preparaba la comida. Y entonces ya a las 11 estaba la comida hecha y todos bajando a la playa, porque estábamos a las 7 en pie. Pero es verdad que me llevé las bases de Lenny y enseñé mucho en redes cómo las utilizaba. Y claro, la gente flipa. Yo decía, ¿cuánta gente está viendo esto?
El pollo al curry. Pues te llevas la base del
les encantaba.
Y te lo haces pipa.
Cada día les decía, oye, he cogido la base que me congeló el Eni. Porque el año pasado hicimos en directo la maleta de congelados.
Ay, qué risa.
Y esto fue la pena, la gente estaba flipando. Y entonces, claro, yo me llevé la maleta que había hecho Eleni.
Lo vi
y,
ese vídeo.
Claro, entonces lo que hacía yo era sacar las verduras que habíamos hecho y decía, chicos, ¿os acordáis de esta base? Pues fijaos, a esta base le pongo unos garbanzos, le pongo un poco pollo, le pongo tal, y he hecho un guiso que flipáis en 10 minutos. Y claro, la gente, ¡buah! Y yo, claro, y mis niños encantados y la comida buenísima.
Es maravilloso. Es que me encanta.
Pues tomamos nota para el verano. Os recomiendo, os dejaré el link de ese vídeo en Instagram para que lo podáis ver. Después de una hora y pico de entrevista, me gustaría que la despidieseis vosotras, dando cada una un último consejo, una idea que queréis que los escuchantes recuerden sobre ese comer sano, rico y nutritivo. 1, 2, 3, responde otra vez, María.
Yo diría que un mensaje importante es que, por favor, vean la comida como lo que realmente hace que nuestro cuerpo funcione. Y que es muy importante, para que mantengan ese hábito, entender el por qué lo hacen y que ese por qué no sea únicamente físico. Que vivimos en un mundo total donde se prioriza la parte externa, pero, por favor, prioricemos la parte interna, que es lo que verdaderamente nos va a dar energía, nos va a dar calidad de vida para vivir más y mejor y con los nuestros, que es de verdad lo más importante que tenemos, ¿no?
Y a mí lo que me gustaría transmitir es realmente que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia calidad de vida y no solamente sobre nosotros, sino sobre las generaciones venideras. Porque el ser capaces de ir adquiriendo hábitos y que esos hábitos, a través del conocimiento, se vayan transmitiendo de generación en generación, nos va a ayudar a que cada vez tengamos unas sociedades más evolucionadas, con más capacidades y sobre todo con más ilusión y con más ganas de disfrutar tanto de su entorno como de las personas que tienen cerca.
Bueno, pues con esos pedazos de sumarios y mensajes cerramos. Yo os aseguro que lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que no me reía tanto y no me lo pasaba tan bien desde la grabación más delirante que he hecho en este podcast, que fue con Charlotte Tilbury. Me lo he pasado con madre y hija. Fenomenal. He aprendido un montón de cosas. Así que millones de gracias a las dos y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.